La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes a todos, es 12 de octubre y sí, aquí estamos celebrando la fiesta nacional, trabajando como tiene que ser, aunque ya les avisamos que la fiesta, al menos el desfile de esta mañana en el centro de Madrid, ha sido, digamos, un poquito descafeinado. No es que nos vaya la bronca ni el mal rollo, pero nos habíamos acostumbrado a declaraciones gruesas, a desencuentros varios y a ese coro de silbidos que hoy se ha vuelto a repetir, pero que ha sido bastante, bastante más residual. Silbidos a la llegada del rey y del presidente del gobierno, Aguirre y Gallardón, los nuestros han estado esta vez correctos en su papel, sin sorpresas. Es más, a Gallardón, al alcalde, ni le hemos visto en la recepción posterior en el Palacio Real, casi seguro para evitar preguntas incómodas sobre su futuro más inmediato, su presencia en la lista del Partido Popular por Madrid y sus aspiraciones en un hipotético, o mejor dicho, en un muy probable gobierno de Mariano Rajoy. Para Rajoy y para Rubalcaba han sido esta mañana casi todas las fotos. Los dos han hablado un ratito de las cosas que se hablan en estos actos, es decir, cosas intrascendentes como el deporte o el tiempo. Una fiesta nacional que de nuevo tiene su epicentro en Madrid y que este año además ha tratado de desvincularse, y en esas estamos desde hace tiempo, de ese carácter castrense que ha marcado siempre este día en el calendario desde los tiempos de, bueno, desde aquellos tiempos lejanos. Es un avance y no menor. Primero, el que se quiera manifestar su orgullo patriótico en este día lo puede hacer con plena libertad y lo puede exhibir además acudiendo bien a la parada militar o colocando una bandera en el balcón o simplemente, por ejemplo, visitando museos en este día de puertas abiertas. Seguro que esto último no es un cambio radical ni va a borrar de nuestra cabeza algunos recuerdos asociados a este día, pero bueno, es un paso en el reconocimiento de una obviedad que uno puede sentirse muy español, muy patriota y muy orgulloso de vivir aquí sin sentir emoción al paso de un blindado o de un F-18. Y por aquí precisamente vamos a arrancar, por el otro 12O, la fiesta más civil que, como decimos, se puede disfrutar en los principales museos y edificios públicos de Madrid. Elena Orrillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues más de una decena de museos, entre los que se encuentran el Prado, el Thyssen o el Reina Sofía, así como palacios, monasterios o la Biblioteca Nacional, han abierto hoy sus puertas de forma gratuita. Es la primera vez que se lleva a cabo esta propuesta cultural que busca darle un carácter más civil a la fiesta. Desde esta mañana se han ido produciendo colas en las puertas de los museos, una medida que ha sido muy bien acogida por el público.
Es perfecto porque, bueno, pues abre la cultura a muchas familias y sobre todo, bueno, supone también un ahorro, ¿no?
De hecho, se ve, toda la gente va entrando a todos los sitios.
Ya de paso aprovechamos para que no todo sea militar, sino también algo más cultural.
Y conforme se acerca el 20N, se van conociendo detalles de las listas de los diferentes partidos. Hoy hemos sabido que Cayo Larrabia ha propuesto que le acompañase como número 2 en las listas de Izquierda Unida por Madrid el líder de Comisiones Obreras, Javier López. Sin embargo, el responsable sindical rechazó la oferta y finalmente será Asunción de las Heras, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda en Collado Villalba, quien acompañe a Cayo Lara como número 2. Hoy además hemos preguntado los sindicatos por la cesión completa de la gestión de metro a la Comunidad de Madrid. Ven este acuerdo entre Ayuntamiento y Gobierno Regional como algo positivo al haber una única gestora, pero les preocupa que esta operación pudiera ser el primer paso a un proceso de privatización del servicio de metro. Escuchamos a Teo Piñuelas de UGT.
No vamos a tampoco a consentir que se aproveche venga quien venga o haya las reestructuraciones que tenga que haber en el equipo directivo para haber una gestión privada o una posible privatización en una empresa pública como Metro, que entendemos que debe de seguir siendo pública para que ese buen servicio que hasta ahora mismo estamos prestando mejore y sigan los ciudadanos disfrutando de uno de los mejores metros del mundo.
Y terminamos con la denuncia de una ONG que pide a la delegación de gobierno que paralice la expulsión de una inmigrante latinoamericana, presunta víctima de trata de mujeres, que lleva ya 30 días encerrada en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. Los abogados han presentado una reclamación en los juzgados de Plaza de Castilla para que se revise el caso y también han elevado una queja ante el defensor del pueblo. Insisten en reclamar que se aplique la protección para este tipo de casos y alertan del riesgo que correría la mujer en caso de ser expulsada de nuevo a su país. Gemma Fernández es la abogada que lleva el caso.
En este caso, el mecanismo de protección para víctimas de trata no ha funcionado o ha sido denegado y nosotras pensamos que no se han dado razones suficientes motivando la decisión de no considerar a esta mujer como una víctima de trata, y también sobre todo estamos viendo que no se está valorando realmente el riesgo que ella tiene para su integridad y para su vida en caso de ser devuelta. Creemos que es importante parar la deportación y poder tener un tiempo de hacer esa investigación en mayor profundidad.
Por su parte, la delegación de gobierno dice que sobre esta mujer pesa una orden de expulsión previa a la actual de la delegación de gobierno en Galicia, y que cuando ella conoció esa orden fue cuando denunció. Según la policía, no cumple el protocolo de víctima de trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Sí, esta es la versión de la delegación del gobierno. Enseguida vamos a hablar con la abogada que lleva este asunto. Vamos ya con área de servicio, tiempo y tráfico. En el centro todo ha vuelto a su sitio ya, tráfico restablecido tras los cortes de esta mañana. Eso sí, después de una jornada festiva nos vamos a interesar por las vías de entrada para saber si hay problemas o no en el regreso. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, no hay apenas vehículos en las carreteras madrileñas en estos momentos, se circula por todas ellas sin ningún tipo de problemas.
El pronóstico del tiempo anuncia cambios para la próxima semana. Bueno, de hecho, esta en la que estamos se va a registrar ya una bajada progresiva de las temperaturas según nos vayamos acercando al fin de semana. Pronóstico con Florenci Rey. Florenci, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Calor en Madrid con más de 28 grados a mediodía. Pues mañana tendremos prácticamente la misma situación. Solo durante el fin de semana, cuando llegue viento de levante y del nordeste, van a bajar ligeramente las temperaturas, pero no conseguiremos quitarnos de encima esta bóveda de anticiclón que protege a la Comunidad de Madrid del paso de perturbaciones y de borrascas. Así que hasta la semana que viene no habrá lluvias en Madrid. Continuaremos con valores máximos y mínimos mañana muy suaves y tan solo esperamos ligero descenso de temperaturas durante el fin de semana.
Hola, buenas tardes. Os cuento que del 17 al 25 de octubre llega a Madrid el Nissan Leaf Tour, una ocasión única de conocer el Nissan Leaf, el primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Los asistentes a este tour tendrán la exclusiva oportunidad de probar el coche que está revolucionando las ciudades. Inscríbete en facebook.com/NissanLeafESP y, en fin, si quieres experimentar la conducción del futuro, pues tienes una cita del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, gerelmusical.es y puntos habituales.
Vive en la magia, la fuerza y la explosión de Fer, el musical, en el Arteria Coliseum.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Cadena Ser. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Al Gente. Otra forma de hacer periodismo. Reportajes a todo color. Entrevistas realizadas por periodistas profesionales. Originalidad en todos los temas. Al Gente. La revista de la que todos hablan. Al Gente. La revista gratuita que está de moda. No te la pierdas. En tus manos, el primer fin de semana de cada mes. Revista Al Gente. Otra forma de hacer periodismo. Resérvala en tu comercio amigo. Se agota.
Papá, papá, ¿qué es la teoría de la relatividad?
¿Te pongo los dibujos animados?
Papá, papá, ¿de dónde vienen los niños?
Anda, mira, un avión.
Papá, papá.
Ahora tienes un Toyota Verso con pantalla DVD integrado, techo panorámico Optivisión, climatizador Bizona.
Papá.
O lo que es lo mismo, cargado de respuestas por 19.950 euros. La vida es Verso.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersa Motor.
Escucha con nosotros la vida.
Pero también entender que sepan los ciudadanos que la labor de nuestros políticos tiene que ser una labor suficientemente bien pagada para que sean los que mejor preparados estén los que la realicen.
Hoy por hoy Madrid Norte, 89.6 FM. Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Hola, buenas tardes de nuevo. Si quieres experimentar la conducción del futuro, tienes que pasarte del 17 al 25 de octubre junto a la Estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde, donde va a tener lugar el Nissan Leaf Tour, una cita exclusiva con la oportunidad de probar el coche que está revolucionando las ciudades. El primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Inscríbete en facebook.com/Nissan, LEAFESP, y recuerda, 17 al 25 de octubre junto a la Estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Que no estamos grabados, son las 7 de la tarde y 16 minutos, que estamos en directo a pesar de ser festivo, aquí en la cadena SER, en La Ventana de Madrid. Tiempo de información, de opinión, de análisis. Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tampoco está grabada, está aquí en el estudio físicamente, en Gran Vía 32. Moncho Alpuente, hola.
Hola, buenas tardes, yo soy una proyección holográfica, pero vamos.
Es como avatar. Y Guillermo Marcos, Guillermo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Aquí esperando a ver si recuperamos la normalidad después de los atascos de esta mañana, pero que yo creo que ha estado muy bien para Madrid.
Además,
ahora el atasco se está produciendo en la entrada de los museos. Venía por superficie y la verdad es que hay muchísima gente en la calle haciendo colas en museos, en
biblioteca.
Yo creo que es una muestra más de celebración de este día, no solo de las Fuerzas Armadas, sino de la defensa de la nación por las Fuerzas Armadas.
A mí me parece que los museos y las Fuerzas Armadas tienen poco que ver, pero que lo relacionen me parece extraordinario.
A ver, si queréis, luego hablamos de lo que ha ocurrido esta mañana en el desfile, que ya he dicho antes al arrancar el programa que ha sido un poquito descafeinado, afortunadamente, no ha habido sobresaltos como otros años, pero por arrancar con un poquito de fuerza, vamos como siempre con música en este 12 de octubre más civil. Ahí va nuestra propuesta musical para esta noche. Estos que vamos a escuchar, que es un grupo que se llama The Bellhops, actúan esta noche en la sala Caravan. La sala Caravan está en la calle General Martínez Campos 17. Actúan a partir de las 10 y ellos suenan francamente bien. Suena bastante bien, ¿no?
Sí, suena lo mío.
Bueno, es que hoy es un día de estos, como comentaba yo antes, en el que estamos todos un poquito a medio gas, ¿no? Y además ha coincidido el festivo en mitad de semana, lo que es un problema porque tampoco puedes hacer puente ni de entrada ni de salida, así que al final mañana va a currar buena parte de los madrileños que ahora mismo están regresando a casa, nos comentaban antes desde la DGT, sin demasiados problemas. Decíamos antes, apuntábamos antes lo del desfile de esta mañana, que ha sido una cosa bastante tranquila y se agradece bastante porque estábamos acostumbrados a años de broncas, de malos entendidos, de comentarios inapropiados, en fin. Hoy la noticia es que, salvo unos silbidos aislados que se han escuchado a la llegada del presidente del gobierno, más allá de eso, que en fin ya forma parte un poco ya de la tradición, más allá de eso digo que la cosa ha ido bastante bien, que todo ha estado en su sitio, incluso que nuestros representantes madrileños, tanto Gallardón como Aguirre, pues tampoco han dado la nota, así que lo que es la mañana ha sido tranquila, la recepción posterior también ha sido muy tranquila, y hoy el debate va un poco, la verdad es que se repite todos los años, pero va un poco en torno a esas actividades civiles que se han querido promover, alentar en Madrid, que se agradecen y mucho, ¿no? Es decir, que se hayan abierto los museos por un lado, que haya colas importantes ahora mismo a la entrada de muchos museos y que haya otras opciones, ¿no?
Sí, a mí lo que más, a mí la verdad es que de pequeño me llevaban a ver el llamado desfile de la Victoria, incluso yo que soy muy mayor lo veía con la Guardia Mora y con Franco, incluso una vez en un sorteo de barrio me tocó una reproducción en Soldaditos de Plomo de la Guardia Mora con la carroza de Franco y todo.
Eso no lo guardas, ¿no?
Y bueno, no lo desgraciadamente no, yo creo que lo vendimos en un momento de crisis. Y, pero verdaderamente de muy pequeño pues todavía eso de los soldaditos te gustaba, pero luego la verdad es que el desfile de las Fuerzas Armadas pues estaba muy 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 relacionado con lo que era el franquismo y con lo que era la exhibición de aquello. A mí, pese a todo, con la democracia, con la transición, etcétera, etcétera, lo de ver a muchos militares desfilando todos igualitos y haciendo exactamente lo mismo en formación cerrada, me parecía que desde el punto de vista visual era mejorable. Y desde el punto de vista marcial, pues lo marcial no es lo mío. Recuerdo siempre una canción de George Brassens, La mala reputación, que dice: en la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual. Que la música sí, militar nunca me supo levantar. Y la verdad es que a mí me parece así. Ahora, la historia de que ese día los museos sean gratuitos y que hay una serie de actividades no relacionadas, no tienen por qué obligatoriamente relacionadas con las Fuerzas Armadas, sino que me parece muy bien. El que hoy, 12 de octubre, fiesta además de ese concepto tan tan discutible y tan discutido sobre la hispanidad, etcétera, etcétera, pero el hecho de que los museos estén abiertos y que la gente pueda participar en esas actividades me parece estupendo y extraordinario. Ojalá hubiera muchos días como el 2 de octubre en los que los museos estuvieran abiertos en todo, a todo el mundo, y en el que la gente además pudiera ir a los museos porque fuera festivo.
Y luego la grandeza, ¿no?, de estar en un país ahora mismo en el que sienta pasión y se excite cuando vea un F-18 o un blindado por la Castellana, maravilloso, oye, lo puede celebrar, puede exhibir una bandera sin ningún problema, nadie lo va a detener ni va a haber ningún problema, y que otra persona que se sienta también orgullosa y patriota y sobre todo que se sienta muy español, pues que también lo pueda celebrar de otra manera, que no necesariamente ser español y sentirse orgulloso de ser español supone salir a celebrar,
yo orgulloso
a participar en un desfile, ¿no?
Orgulloso de los F-18 no me siento especialmente, ¿no? Por ejemplo,
pero no han detenido, ¿no? Tampoco, o sea, por ejemplo. Guillermo, a ver,
hombre,
que te veo a ti muy patriota y...
Yo insisto, no, es que yo creo que todo lo que una a los pueblos me parece importante. Una función fundamental ha sido la roja en el deporte, y nadie dijo yo vengo de esta autonomía o no, nadie discutió para apoyar el éxito de nuestra selección, y así está siendo, o cuando gana Fernando Alonso, y por tanto a mí el Día de las Fuerzas Armadas, que coincide con el Día de la Hispanidad, con el 12 de octubre, y que además se pueda convertir en el Día de la Cultura, me parece excepcional. Y que si analizamos en tan solo 25 años de pavor que nos diera el ejército, a lo mejor hacer la mili, ahora que ya no existe lo del servicio militar, pues que al final...
Y son casi todos inmigrantes los que están en el ejército, ¿no?
Sí, pero lo que sí es verdad es que... son la gente que está defendiendo los derechos humanos en nombre de la Constitución española y del orden internacional en el conjunto del mundo, en colaboración con otras naciones. Me parece tremendamente positivo. Me parece que hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo excepcional, y que si encima eso se une a la cultura y se pueda unir, y además dentro de la austeridad, porque hoy la verdad es que ha habido una reducción de gastos, ha sido una cosa más austera, acorde a cómo está la economía, pero, y yo creo que estéticamente muy presentable, incluida la cabra.
Qué manía tenéis todos con la cabra, o sea, la verdad, ¿eh?
Bueno, yo creo
pobre
que lo...
Pobre animal.
Que lo importante es que se va reconduciendo lo de fiesta nacional, ¿no? Porque empezó siendo la fiesta de la raza y después la fiesta de la hispanidad. Ahora, afortunadamente, no se llama ni de la hispanidad. Por aquello de las connotaciones que para muchos tiene la llamada fiesta de la hispanidad. Desde el 87 se llama solamente la fiesta nacional. Entonces, el que se vayan abriendo opciones para que efectivamente pueda constituirse una fiesta nacional en la que todo el mundo tenga su espacio, pues a mí eso es lo que me parece realmente, bueno, pues que es la tendencia. No está mal tener una fiesta nacional en que todo el mundo esté ese día, pues de vacaciones, por lo menos.
Ahora que nos quieren quitar los puentes, yo creo que hay que defender todas las fiestas nacionales, autonómicas...
Claro, que habría que prohibir ser una fiesta en miércoles.
Pero, por ejemplo, lo de los museos, se ha demostrado además que ha sido una iniciativa estupenda y que, bueno, pues que la gente aprovecha, que ha hecho un día estupendo, que el otoño de Madrid es precioso. No sé qué ha pasado en todas las demás provincias, y también han sido, los museos abiertos. No, me refiero a los museos, pero bueno, que esas son las iniciativas que yo creo que tienden o que deberían de tender a generalizarse, ¿no? Y que efectivamente la fiesta nacional empiece a perder algunas connotaciones que ya es hora que vaya perdiendo, ¿no?
Yo, de verdad, tú vas al desfile y yo voy al Prado, pues me parece muy bien.
Bien, ¿sabes? Pero
se lo dices a Javi, ¿no?
Yo, por ejemplo, a mí me llama profundamente, Javi, la atención cuando vas a IFEMA y tienes en Navidades estas fiestas para la familia, estas ferias tan familiares. Y los niños se montan en los tanques, se suben a los jeeps...
A mí eso no me gusta nada. A mí me parece que enseñarles...
A mí me parece que les acerca.
No, pero a mí enseñarles a un niño...
Pero también a un coche de bomberos.
Sí, pues un coche de bomberos me parece bien. Pero a mí enseñarle a un niño que se sube un tanque y que dispare una metralleta o que vea cómo funcionan los misiles, que al fin y al cabo son cosas que matan,
Hombre, a mí lo que sí que me
será
parece
por un buen fin o por un mal fin, a un niño no se le debe enseñar eso. Me parece que a un niño no se le debe enseñar a familiarizarse con el ejército.
Pero eso ya estás tú más en el tema de juguetes bélicos, yo creo que...
Juguetes bélicos. Los juguetes bélicos de hoy en día es que te sientas delante de una PlayStation o de una Xbox y te
matas,
pones a dar tiros hasta
si no ves toda la violencia del mundo. Pero, hombre, a mí me parece que es más... que yo creo que se ha ajustado más la imagen del ejército a esa concepción que parece tener el pueblo español, de que lo tiene como una de las instituciones más valoradas, pues a partir de la UME, ¿se llama? De la unidad.
No, muy, muy anterior.
No, pero a partir de ahora la gente la tiene más identificado con
ahora sí, es un paso más.
En cuanto se produce cualquier catástrofe o situación de emergencia.
Y entonces ahí me parece que eso es importante.
Pero yo creo que ya desde la etapa, los últimos tiempos de Felipe González, con nuestras intervenciones en la antigua Yugoslavia, la ayuda humanitaria,
pero fíjate que aún siendo acciones humanitarias, hablamos de una zona en la que de una manera u otra se ha producido un conflicto. Es decir, cuando ya estamos hablando de una catástrofe natural, por ejemplo el terremoto de Lorca, los incendios en Galicia en su día, cuando estamos viendo al ejército.
Por ejemplo, sí, a mí eso me parece
es cuando cobra sentido, seguramente.
Claro, exactamente, lo que pasa es que yo creo que considerar el ejército como una ONG, pues no, es una ONG. Pero que me refiero que está muy bien que de lo que se sientan orgullosos no sean de, fíjate, hemos ganado esta guerra, hemos ganado esta batalla, hemos bombardeado. Pero si tienen aviones para bombardear,
yo creo mucho que no es tanto una ONG, sino como este servicio que le es exigible a las instituciones públicas, a pesar de casos de desastre, ¿no? Ajá. O sea, que no es que sea de la ONG, sino de una institución del Estado que tiene que prestar un servicio que el Estado tiene que prestar cuando se producen determinadas
cosas. Yo soy antimilitarista por naturaleza, pero me parece muy bien que el ejército que tiene que haber, yo tampoco soy tan utópico como para decir, oye, mañana abolimos el ejército. No se puede. Pero que el ejército se dedique a ese tipo de cuestiones me parece absolutamente fundamental.
Y un país europeo, que a todos nos gusta señalarlo como el país sin ejército, que es Suiza, pues todos los años tienen un mes de servicio militar, militar obligatorio.
Y guardan el arma en casa.
Y guardan el arma en casa.
No es que me sienta orgulloso yo, pero yo no hice la mili en su día. Me pasan aquí una nota. Fe de ratas, ha dicho Guillermo Marcos, que yo no sé si hizo la mili o no, supongo que sí.
Dos.
Que el día de las Fuerzas Armadas y el día 12 de octubre, que no coinciden. O sea, que hay un día de las Fuerzas Armadas que es en mayo, y me indican que es en mayo el domingo más próximo a la onomástica del rey Don Fernando III. suele ser pues el 30 de mayo.
Pues yo rectifico y creo que tendríamos que rectificar al menos al 90% de la población.
Otra cosa es que haya dos desfiles al año o dos paradas militares que vemos habitualmente en la castellana, pero una se celebra el 12 de octubre y luego el Día de las Fuerzas
Armadas. Que es verdad que iba recorriendo las distintas capitanías generales, porque se sacó de Madrid para que no tuviera las connotaciones de Moncho, pero yo creo que el 90%...
De Moncho no, de Franco, no era connotaciones mías. Era
digo, al menos el 90% yo creo que identificamos este desfile con
la cabra.
Cuidado, porque la última edición de este año se celebró en Málaga.
Sí,
ha ido recorriendo diferentes capitales de España. A ver si podemos conectar con nuestra unidad móvil que está ahora mismo en las calles de Madrid. Jorge Aldea, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Está recorriendo el centro de Madrid, está recorriendo los museos y las otras actividades que se han puesto en marcha hoy, coincidiendo con iniciativas más, entre comillas, civiles en este día 12 de octubre. Jorge, ¿dónde estás ahora mismo y qué es lo que has visto?
Pues mira, en estos momentos hay una gran multitud que se concentra en el Palacio de Buenavista, en una esquina de la Plaza de Cibeles, y es que están llenando la acera y también los jardines, porque en estos momentos se está produciendo un cambio de guardia. Hay que decir que durante todo el día, y de manera excepcional, ha estado abierto al público, se ha enseñado por dentro este palacio del siglo XVI, han habido también representaciones teatrales, conciertos, y como punto final a esta jornada de puertas abiertas, se ha preparado este cambio de guardia. Muy curioso, por cierto, y bonito para la vista, ya que todos los uniformes que emplean los soldados, también las piezas musicales que están interpretando y hasta el armamento que portan, recrean la época de Carlos III. Y la verdad es que la iniciativa ha gustado, Javier, porque esto está lleno de gente.
Bueno, y no es una iniciativa precisamente muy civil la de abrir el cuartel general del ejército, pero está claro que está teniendo un notable éxito. ¿Luego te acercas a un museo?
Sí, ahora me voy a pasar aquí al Instituto Cervantes, que también tienen otro evento preparado.
Venga, pues al Instituto Cervantes. Enseguida conectamos otra vez con Jorge Aldea, que está recorriendo ahora mismo las calles del centro de Madrid, Moncho.
No, te iba a decir porque es que yo he hecho un cambio de guardia, varios cambios de guardia en el Paseo Buenavista. ¿Sí? ¿No? Yo estuve hice la mili en lo que era entonces el Ministerio del Ejército y Cuartel General. Y me tocó hacer, desgraciadamente, porque lo hacía fatal esto de desfilar y subir y bajar el cerne, yo era un desastre. Y me acuerdo que fui muy aplaudido porque en el cambio de guardia el único soldado que se quedó al revés que todo fui yo. Y como siempre había mucha gente en la verja, que es verdad que se juntaba la gente cuando había cambio de guardia, se ponía mucha gente en la verja a hacer fotos y a mirar y a saludar y a decir viva España. Y yo te juro que no era por ninguna intencionalidad previa al tema, sino simplemente que yo era muy despistado y he sido siempre muy torpe físicamente, y entonces de pronto todos los soldaditos se volvieron para el lado donde se tenían que volver y yo me quedé mirando al público y el público aplaudió. Me costó un arresto posteriormente, pero vamos, artista, es una anécdota que he podido contar hoy. Mira, ya he ganado algo con el arresto, ¿no?
Bueno, a ver, aparcamos si queréis el tema desfile militar, salvo que tengáis algo más que añadir, ¿no? ¿Todo dicho? ¿Sí? Bueno, vale, pues venga, pasamos página, hablamos de otros asuntos del día. Colea todavía lo del tema del metro, ese acuerdo al que han llegado Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. Es un tema del que hemos hablado aquí ya en la tertulia, lo hicimos ayer y anteayer, pero sí me gustaría por lo menos conocer vuestra opinión, tras conocerse que finalmente Esperanza Aguirre se queda con todas las competencias, que el Ayuntamiento cede para aliviar su deuda esas competencias, y que hay sospechas en la oposición, importantes además, hoy escuchábamos por ejemplo a los sindicatos, de que este podría ser el inicio, ¿no?, de un proceso privatizador del servicio. Hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Guillermo, a ver, arranco por...
Bueno, yo miedo no creo que haya que tener casi nunca, pero a lo mejor sí algo de precaución. No hace más allá de 30 años que el metro era mayoritariamente privado. Luego vino, concretamente, creo recordar, fue Tierno Galván quien promovió la municipalización. Y luego, cuando desaparece la Diputación y entra la Comunidad de Madrid, es cuando se intenta, para dar contenido a la Comunidad de Madrid, que no olvidemos que hoy las tiene casi todas, pero antes no tenía ninguna, pues había que darle cierto contenido y se le pasó el metro. Por cierto que lo recibió Alberto Luis Gallardón cuando fue presidente y lo mantuvo muy bajo su mando cuando estuvo de presidente de la Comunidad en dos legislaturas, y en aquel periodo aciago de la democracia, donde vivimos un espacio entre paréntesis de gobierno del gobierno, porque hubo que repetir las elecciones y demás en la comunidad, el ayuntamiento cogió una parte del trozo, se lo mantuvo. Claro, cuando eras alcalde y presidente de la comunidad, pues la situación aquello era un poco complicado, y ya empezamos a ver los dos logotipos que anteriormente solo veíamos. Y luego hemos vivido algún pequeño incidente o alguna discusión de si tenías que pintarlo más de tal color corporativo o de tal otro, que son anécdotas. Bueno, pero sí es verdad.
Y muchas fotos, algún beso también, sí. En el metro hemos visto.
Alguno, en la Alameda es uno, curioso. Bueno, pero al final es verdad que lo que tienes que hacer cuando sirves al ciudadano es entregarte totalmente al servicio al ciudadano. Entonces, yo creo que hemos perdido mucho tiempo en guerras estériles y a veces inútiles, pues por la tarifa, por la organización, por el organigrama, por la titulitis. Bueno, al final, mira, si funciona, yo creo que hay que delimitar qué funciones son de los ayuntamientos, qué funciones son de la comunidad. Si esto es un primer paso y lo hacen de una manera coordinada y es positivo para los madrileños, bienvenido sea. Ahora, el metro, que funciona extraordinariamente, que tenemos un metro para presumir en el mundo, cuidémoslo.
Bueno, aparte que es verdad, de las pocas cosas que tenemos para cuidar, lo que pasa es que también había que haber cuidado el precio. O sea, ya la subida a un metro, a 1,50 € del billete sencillo de metro, y la probable subida del metrobús de aquí a poquísimo tiempo, nos indica que si encima van a privatizar, lo cual, si cae en manos de Esperanza Aguirre o en su entorno más cercano, es muy probable que por lo menos intente privatizarlo, darle entrada a la empresa privada, el metro será más caro y probablemente será peor. Digo que será peor porque otras experiencias internacionales en Europa, en Londres, etcétera, cuando el metro ha sido privatizado, el metro de Londres ahora funciona que da pena. Bueno, yo por lo menos la última vez que estuve, y funciona mucho peor que antes, y además es más caro y no se ha renovado, porque una empresa privada que va con afán de lucro fundamental, es mucho más importante recaudar dinero todos los meses antes que arreglar un túnel o arreglar algo. Bueno, que no sea fundamental para la seguridad. Yo no creo que sean criminales los privatizadores que quieran que haya más accidentes.
No, pero se cierran, pero sí, líneas que son menos rentables.
Exactamente, se degrada y se hace un concepto de lucro que es absolutamente incompatible con el de servicio público, el afán de lucro.
Claro, es que ese es el problema. Y, hombre, no sé si es exactamente tener miedo, pero preocupación sí, pero por todo eso, porque hay servicios públicos que en Madrid están funcionando, que son absolutamente imprescindibles por las dimensiones de la ciudad, porque no se resuelve el problema del tráfico ni de las peatonalizaciones, las distancias son enormes, hay unos núcleos urbanos en torno a 20-30 kilómetros de Madrid, donde vive mucha gente que viene. En fin, yo creo que el tema del transporte en Madrid es muy complicado. Está funcionando el metro, no abastece de transporte, digamos, a todas las personas que necesitamos transporte en Madrid, pero funciona, y una eventual privatización, pues sin duda nos va a costar dinero a cada uno que utilicemos el metro, y seguramente vamos a perder en calidad.
Y vale,
pero por eso, porque qué es lo que pasaba pues con los Renfes cuando estaban también en manos, pues que no llegaban a algunos pueblos porque no era rentable, porque iban seis, pero resulta que es que esos seis también tienen derecho a llegar a su pueblo en tren.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues esas cosas yo creo que habrá que seguirlas muy de cerca. Y luego, por otra parte, yo no sé cómo se va a resolver el tema de, o sea, que Gallardón va a dejar de tener que pagar lo que tuviera que estar pagando por mantenimiento, etcétera. Bien, pero lo que vaya a percibir de la comunidad, no sé lo que va a ser, no sé si va a ser un asunto de ingeniería contable o de ingeniería financiera.
Lo que está claro es que el acuerdo es vamos, el acuerdo está cerrado, obviamente, pero sobre todo porque ya lo ha anunciado la presidenta, pero no se ha detallado
pero
todavía.
¿Pero tenemos dinero entonces en la Comunidad de Madrid o no tenemos dinero en la Comunidad de Madrid? ¿O tenemos dinero para algunas cosas y para otras no tenemos?
Claro, claro, ya que Gallardón se va. Gallardón se va, ya creo que esto ya le debe importar un poquito.
Yo creo que, por muy grande que sea el Ayuntamiento de Madrid, que lo es y que tiene que tener su importancia, yo creo que hay que revitalizar el consorcio con la idea originaria de que sea el reequilibrador de territorios. Y entonces lo que pasa es que pierde una titularidad, pues que le pasará como en el canal de Isabel II, que le pasa esos títulos al ayuntamiento, del ayuntamiento a la comunidad, con lo cual tiene un mayor índice de poder, pero eso no debe en ningún caso de suponer un menoscabo de los intereses de los ciudadanos. Aquí yo creo que subsistía una cierta guerra política de instituciones, y lo que tendríamos que lo que tenemos es que buscar la colaboración institucional. Y en cuanto a lo que decía Moncho, yo en defensa del metro y por ese cariño que tengo y de verdad creo que el prestigio más que ganado a pulso, a mí no me ha preocupado nunca la subida del billete de igual. O sea, creo que es menor. No, digo, hombre, no, hombre, pero lo quiero justificar. Ya. Que es, o sea, yo lo que creo que tiene que haber es una potenciación de los abonos, de la vinculación a que utilices el metro de manera, si no permanente, como primera alternativa. O sea, que lo que hay que, me preocuparía mucho más una subida del 5 o del 3 o del 8% en el abono de transporte. Perdón, pero
esa subida se ha venido produciendo durante los últimos años. Es decir, cualquiera de los que estamos en esta mesa que utilicemos un abono de transporte, si yo pongo mi caso, tengo un abono tipo B3, ese abono en los últimos 10 años ha subido en un porcentaje, no podría ahora cuantificar cuál es, pero bastante importante. Y ahora mismo estoy pagando 73 euros, me parece, al mes por ese abono B3.
Pero,
es decir,
Javier,
gratis no sale.
No. Pero que digo que creo que tenemos que ir a garantizar que el abono sea accesible. Yo creo que tiene unos precios razonables. Creo que hay que considerar situaciones sociales como el desempleo, los menores de edad, los estudiantes. A lo mejor hay que prolongar la edad en la que se pueda utilizar o la tercera edad, todo lo que sea necesario. Pero sí es verdad que ha crecido, a lo mejor de una manera no ajustada a los índices de población o del crecimiento de la economía, ha crecido el metro y eso necesariamente ha tenido unos costes.
Sí, pero vamos a ver, de todas maneras, subir el metro directamente de 1 a 1,50, que no es una subidita, es una barbaridad. Y luego el metrobús subirá en la misma proporción. En la misma proporción o en parecidísima proporción a la que ha subido el billete sencillo. Y luego también, si queremos ser demagógicos, sería un poquito demagógico, pero es verdad que vamos a subirle el precio al turista, o sea, vamos a fastidiar el turismo madrileño poniendo un transporte público más caro que el que había antes.
Que ojo, en cualquier caso, Moncho, siempre sería más barato que el precio que tiene el transporte en otras ciudades europeas, que le meten unos palos a los turistas y los dejan temblando.
Bueno, pues algo que hacemos bien, vamos a seguir haciéndolo bien, ¿no?
Ya, no sé, cuando yo voy a París o a Londres, me pillo unos rebotes importantes.
¿Cuándo se aprueban las tarifas? ¿Diciembre?
No, pero
se supone que a finales de diciembre, pues, atentos, porque no hay elecciones.
Atentos,
¿no?
Claro, pero y lo bien que quedas tú cuando vas a París y en Madrid tengo el metro mucho más barato y funciona mucho mejor y tiene aire acondicionado y está todo estupendo. Es algo que también hay que valorar.
No sé si aquí en esta comunidad tenemos todos mucho sentimiento de sentirnos muy, muy, muy madrileños y mucho apego a la bandera de las estrellas, pero te digo una cosa, hay cosas como el metro de Madrid de las que todos, absolutamente todos los que vivimos aquí, nos sentimos muy orgullosos. Y es quizá uno de los puntos, igual que en otras comunidades hay otras cosas que unen a toda la sociedad y que la gente siente una vinculación con esos hechos o con esos fenómenos, creo que aquí en Madrid hay un motivo de orgullo, y es que cuando uno baja la red de metro o trae a un amigo de otra ciudad aquí a Madrid, le enseña, dice, mira lo que tenemos aquí.
Hombre, eso por eso cualquier cosa que sirva para racionalizar la gestión, etcétera, es fantástica. Cualquier cosa que vaya a ir en perjuicio del servicio, tendremos que seguirla muy, muy cerca.
A ver,
¿no?
Que tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Son las 7 de la tarde y 43 minutos.
Muy buenas de nuevo. Te recuerdo que del 17 al 25 de octubre llega a Madrid el Nissan Leaf Tour. Es una ocasión excelente para conocer el Nissan Leaf, ese primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Es una oportunidad para probar el coche que está revolucionando las ciudades. Hay que inscribirse en facebook.com/Nissan LEAFESP y, en fin, poder experimentar esa conducción del futuro del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
Vive en la Gran Vía de Madrid la explosión Flower Power del musical
Fer, el espectáculo más provocativo de la temporada.
28 artistas convocando en directo clásicos como
Aquarius, Let the Sunshine In.
Venta de localidades Arteria Coliseum, Gerelmusical.es y puntos habituales.
Vive la magia, la fuerza y la explosión de Ger, el musical, en el Arteria Coliseum.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena.
Actividades para adultos y niños. Aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107 Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
En Cocibañ encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibañ, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibañ, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibañ, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Aquí estoy de nuevo para recordarte que tienes una ocasión única de conocer el Nissan Leaf, el primer vehículo 100% eléctrico de comercialización masiva en el mundo. Será del 17 al 25 de octubre en el Nissan Leaf Tour. Es una ocasión para poder probar el coche que está revolucionando las ciudades. Inscríbete en facebook.com/Nissan LEAFESP y ya lo sabes, si quieres experimentar esa conducción del futuro, pásate del 17 al 25 de octubre junto a la estación de Nuevos Ministerios Raimundo Fernández Villaverde.
Desde el puente de Vallecas escuchamos la Ventana de Madrid.
En Chamberí escuchamos la Ventana de Madrid.
Desde el templo de Debod escucho la Ventana de Madrid.
Cadena SER, todo lo que pasa en Madrid.
7:47, aquí seguimos. Hoy les hemos contado aquí en los informativos de la cadena SER en Madrid esa denuncia que ha hecho pública la ONG Women's Link, que defiende a las mujeres víctimas de trata. Bueno, parece que hay un caso de una chica que lleva un mes en un centro de internamiento, en el centro de internamiento de Aluche, que podría haber sido explotada sexualmente por una red de tráfico de mujeres y que, por tanto, por ley debería ser protegida y no expulsada de España. La delegación del gobierno dice que este caso no está nada claro, que tienen muchas dudas, que no se cumple el protocolo habitual. Bueno, estamos al habla con Gema Fernández, que es la abogada que lleva este caso. Gema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, exactamente, ¿a la ONG que le lleva a pensar que esta chica ha podido ser víctima de una red de explotación de mujeres?
Bueno, pues el relato que ella hace de su situación es lo que nosotras vemos que contiene indicios. Bueno, indicios, ella habla que salió de su país a través de un engaño, de una oferta de trabajo en un país de la Unión Europea, y que luego cuando llegó pues ya se dio cuenta de que era un, bueno, de que ella estaba destinada a ser prostituida o explotada sexualmente en ese país, lo que sufrió durante 6 meses, y luego escapó de esa red viniendo a España. Entonces, bueno, ella habla de que le sustrajeron el pasaporte, de que tiene una deuda, de que tiene amenazas, tanto ella como su familia, porque tienen, saben dónde vive su familia en su país de origen. Entonces, claro, reúnen las condiciones de los indicios para pensar que esta persona, claro, puede haber sido víctima de un delito.
Decíamos antes que esta chica lleva más o menos cerca de un mes en ese centro de internamiento de Aluche. Ustedes se han puesto en contacto con ella, han hablado con ella. ¿Cómo está y, sobre todo, cuáles son sus condiciones? Si tiene miedo, entiendo, ahora mismo de ser expulsada de manera más o menos inmediata de nuestro país, claro.
Sí, eso es. Ella lleva, sí, más de un mes, concretamente unos 40 días, lleva en el centro de internamiento. Y hay un máximo de 60 días, como sabes, es el máximo que ella puede estar, sí. Con lo cual, pues sí que está en una amenaza inminente de deportación. De hecho, han intentado 2 veces deportarla, hemos estado entrevistándonos con ella, yendo al centro de internamiento a entrevistarla y a visitarla, y ella está pues muy nerviosa. De hecho, a ella le da mucho miedo volver a su país, y la última vez que intentaron deportarla, ella la única salida que vio fue autolesionarse para evitar ser subida en el avión. Entonces, una persona que reacciona así ante una inminente deportación, yo creo que es indicativo de que algún problema existe y que hay que investigar eso, ¿no? Ese riesgo para su integridad y para su vida que ella dice que tiene si es deportada a su país.
La versión de la delegación del gobierno, lo comentábamos antes, es que esta chica no cumple, digamos, ese protocolo tipo de persona que habría sido explotada sexualmente. ¿Ustedes han hablado en algún momento con la delegación del gobierno? ¿Se han puesto en contacto con ellos? Y, en caso contrario, ¿cuál es la acción legal que van a llevar a cabo ahora mismo?
Pues no, nosotros no hemos entrado nosotras en contacto directo con la delegación de gobierno. Sí que hemos visto la resolución por la que acuerdan denegar el periodo de reflexión porque consideran que no hay motivos razonables para considerar que es una víctima de trata. Y bueno, esto es, motivos razonables es un concepto que aparece en la ley de extranjería y en el reglamento de desarrollo, que es un poco ambiguo. Entonces, claro, pues nosotras sí pensamos que motivos razonables hay. La delegación de gobierno piensa que no, por eso deniega. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer un recurso contencioso administrativo contra esta denegación y hemos solicitado como medida cautelarísima que no la expulsen, en tanto no se valore un poco más correctamente o en profundidad el riesgo que puede haber para su vida en caso de que la deporten.
Y se ha elevado también una queja, si no tengo mal entendido, al defensor del pueblo, ¿verdad?
Eso es, y lo hemos puesto en conocimiento del defensor del pueblo, pues para que también realice las actuaciones pertinentes y bueno, pues pida informes a las autoridades competentes y vea un poco si efectivamente se está haciendo correctamente el procedimiento o, como nosotras pensamos, no se está haciendo correctamente y hay que paralizar la detención, la deportación, en tanto no se investigue más, más en profundidad ese riesgo.
Bueno, pues quedamos a la espera de las novedades que se puedan producir. Gema Fernández, abogada de la ONG Women's Link, gracias por estar con nosotros aquí en La Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente un saludo. Buenas tardes.
Gracias. Enriqueta, por lo menos que se estudie el caso y que se garantice que se está cumpliendo la ley, ¿no? La versión de la delegación del gobierno, oye, mira, no cumple el protocolo. Veremos, estudiemos bien el caso y sobre todo que nadie se vaya si no se está cumpliendo la ley, que es el riesgo que ahora mismo podría estar pendiente de este caso, ¿no?
Mira, el tema de la trata de personas, yo creo que es un tema gravísimo que no se acaba de abordar por muchos protocolos internacionales que estemos firmando. Sé que es muy complicado, pues porque afecta a diversos países. Quiero decir que las medidas que tomes en un país y no se toman a la vez en los países de origen de las mafias, etcétera, el tema es muy complicado. Pero a mí lo que me parece que no se puede hacer es que cuando un caso afecta a una persona que está alegando que está siendo que es objeto de trata de personas, se aludan. Primero, que no se cumple el protocolo, que al final no es más que un documento administrativo que tú montas. Y segundo, que alegar conceptos jurídicos indeterminados como que no hay indicios razonables. ¿Qué es eso de los indicios razonables? ¿Qué pasa? ¿Que la señora no demuestra claramente que la han tratado con algún hecho físico? Mira, son situaciones además tan delicadas que incluso se están tomando medidas ahora a través de la Secretaría de Igualdad en orden a que se facilite la estancia en el país donde están mientras que ellas, porque es que no son capaces ni de denunciar. O sea, son mujeres que tienen la libertad absolutamente limitada, los recursos cero, estas cosas de que las hacen, incluso algunas vienen sabiendo que se van a dedicar a la prostitución, y eso es tráfico también, eso es trata de personas.
Eso es lo que yo quería decir. Vamos a ver, si ha salido de allí, ¿no? Voy a ejercer la prostitución, ¿por qué? Porque estoy presionada económicamente, socialmente, familiarmente, por
porque
mi familia,
debo dinero, porque
debo dinero, por
todo. Hijos, porque...
Entonces ya no te vale ningún tipo de protocolo.
Pero claro,
ya tienes que seguir así. No puedes llegar y decir, oye, mire usted, yo salí allí porque no tenía más remedio. Pero ahora que estoy aquí, que ustedes son una democracia y son un país en el que aparentemente hay una ley de igualdad, ahora sí puedo defenderme. No, porque usted incumple el protocolo. O sea,
no puede ser,
a usted la
habían no
tenido
ser.
Que tener atada y amordazada para obligarla a ejercer la prostitución. Y luego, el mayor cinismo del planeta, cuando tenemos todavía en todos los periódicos, y ya sé que decir esto es terrible para la prensa de papel, que pobrecita ya cómo está, y encima para decir que todos los días tenemos anuncios de trata, en todos los periódicos, pero muchos anuncios de trata, porque dicen jovencitas orientales, jovencitas africanas, etcétera. ¿Cuántas de esas mujeres que se anuncian en los periódicos lo hacen voluntariamente? exactamente.
Aunque no fuera más que una, aunque solamente fuera una, ya no tendrían que hacer eso.
Por eso te digo,
yo, ¿sabes lo que he propuesto algunas veces, Javier? Bien. Que por qué no en las emisoras de radio leemos los anuncios, a ver si los padres nos os consienten tener ese programa en la radio.
Claro,
que leamos tres Guillermo, tres Moncho, tres tú y tres yo, de las últimas páginas de los periódicos que siguen manteniendo.
Bueno,
las últimas, tampoco tan últimas. Las
bueno, páginas hay, centrales. Pero de verdad que sí, que hay trata, y que es una trata absolutamente consentida, y que ese tema del protocolo y los motivos razonables son evidentemente absolutamente irracionales. O sea, no hay protocolo que sirva para que una joven, a lo mejor de 15, 16 o 17, porque muchas de ellas son menores, presionada por la economía, por la política, por la familia y por todo, venga aquí sabiendo que va a ejercer la prostitución. Pero ya que llega aquí, dice, mira, he pasado al otro lado del muro y ahora puedo exponer claramente mi situación. No, porque el protocolo no vale. Vaya hipocresía, vaya enorme hipocresía.
Yo espero que lo revisen, espero.
Guillermo.
En todo caso, que la justicia funcione, que una medida cautelarísima se puede adoptar en horas. Que funcione la justicia, porque a veces los protocolos son protocolos y no va más allá, pero la justicia que tiene que contemplar el cumplimiento de los protocolos y el cumplimiento del espíritu de la ley, aunque no esté en protocolo, pues que se cumpla.
Vamos, hablemos del espíritu de la ley y no del protocolo.
Vamos a seguir muy de cerca este caso, que nos parece además bastante singular, bastante llamativo. Vamos a irnos a la calle. Os decía antes que Jorge Aldea estaba recorriendo las calles de Madrid en este día festivo. Hemos estado frente a las puertas del cuartel general del ejército, allí en Cibeles, y nos decía antes Jorge que se iba a acercar hasta el Instituto Cervantes, donde había una fiesta muy especial. Jorge, estás ahí, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿cómo va esa fiesta ahí en el Cervantes?
Pues bien, la verdad es que hay bastante gente, y es que si hablábamos antes de propuestas culturales en este Día de la Hispanidad, al margen, por supuesto, de los actos militares, en este sentido nos ha llamado la atención esta iniciativa que ha preparado el Instituto Cervantes. Es una iniciativa musical que reúne a varios grupos de diversos estilos y que cantan en las cuatro lenguas cooficiales de nuestro país. Uh-huh. De esta manera va a haber actuaciones de hip hop en castellano, rock and roll en euskera, soul en gallego y música electrónica en catalán. Hay que decir que eso, han empezado a las 7 de la tarde y van a estar hasta las 11 de la noche. Hay un ambiente de lo más juvenil y nada, todo aquel que se quiera acercar tiene tiempo todavía de acercarse a esta sede del Instituto Cervantes aquí en la calle Alcalá y disfrutar de esta experiencia cargada de diversidad lingüística y musical.
Gracias, Jorge. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Me parece estupenda la iniciativa. Además, que música electrónica en catalán, la música electrónica es internacional. Si es música electrónica,
está muy bien. Puede tener.
Y me parece estupendo, porque hubo un momento en este país en el cual la gente, por ejemplo, de Madrid, estamos interesadísimos en aprender catalán, euskera, gallego, etcétera. Y desde la entrada de cierto tipo de nacionalismos, es decir, descalificadores de las demás, hemos perdido ese interés. Se está haciendo una música interesantísima en catalán, en gallego, en euskera, y teníamos que conocerlas todos de verdad.
Bueno, aquí lo vamos a dejar. Moncho Alpuente, Enriqueta Chicano, Guillermo Marcos, gracias por venir en festivo y por trabajar y estar sobre todo en directo aquí en la radio en la Ventana de Madrid. Muchas gracias. Buenas
gracias.
Tardes.
Hasta luego.
A ver, que nos vamos a marchar, pero antes queremos que escuchen una voz muy especial, esta.
Yo huyo de la razón para explicar el absurdo de la vida y de la muerte en este libro. No creo en la razón.
La voz de Paco Umbral, hablando de Mortal y Rosa, una de las obras más personales, más conocidas también de Umbral, que tiene ya su adaptación al teatro y que está a punto de estrenarse en Madrid. Lo va a hacer en el Teatro Fígaro el próximo lunes. La información de Eduardo Martín.
La dramatización de Mortal y Rosa se ha titulado Elegía por el dolor de un niño. Los actores Juan Echanove y Juan Diego pondrán voz a diferentes fragmentos del libro con el que Francisco Umbral expresó su impotencia e inmensa tristeza por la muerte de su hijo. Además, la joven cantadora flamenca María Toledo interpretará distintos poemas musicados que escribió el premio Cervantes. Será una única representación en el Teatro Fígaro, que quizás se repita más adelante en otros escenarios. Mariano de Paco Serrano dirige esta función, en la que Javier Villán ha realizado la selección de textos y la dramaturgia.
Yo hablaría más bien, más que de una obra de teatro en sí, de una dramatización a dos voces, contando con dos excelentes actores. Hablaría también, por supuesto, de una leve dramaturgia que puede unir los textos seleccionados.
Esta función será el prólogo de la celebración del primer Congreso Internacional dedicado a la figura de Francisco Umbral, que se celebrará en Madrid del 19 al 21 de octubre en el Salón de Actos de la Consejería de Cultura de la Comunidad y la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Durante tres días, ponentes españoles y de países como Estados Unidos, Francia o Brasil debatirán sobre los placeres literarios de los que disfrutaba Francisco Umbral como lector.
propuesta es musical, son Los Planetas. Este tema se titula Un Buen Día. Bueno, que tengan un buen día festivo. Mañana va a ser un poquito más chungo porque toca volver al trabajo. Nosotros estaremos aquí desde las 7, como siempre, las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid, en La Ventana. Hasta mañana, adiós.